Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este lunes, día 30 de octubre. Se nos acaba el mes. No sé si ha sido fructífero o no. Yo me da la impresión de que este mes muy bueno no ha sido así en general. Entonces, mira, casi mejor terminarlo y vamos a procurar empezar noviembre, pero que no sea con los trozos de octubre. A ver si lo podemos hacer así. Por lo menos es mi idea. Lo primero que hacemos, aparte de estos buenos deseos, es hablar con Ángel García. Hola Ángel, buenos días. ¿Cómo tenemos la jornada?
Hola Juanma, ¿qué tal amigo? Bueno, pues una jornada con varios asuntos. Es verdad que estamos de lunes, es verdad que estamos empezando tranquilamente lo que va a ser la semana con esa festividad del miércoles entre medias. Y hoy en el informativo hablaremos por un lado del tema que llevamos a nivel autonómico en nuestra redacción única, ¿no? Que llamamos ya desde hace meses. Estamos hablando de la gastronomía como motor económico y turístico para las provincias, para la comunidad, para Castilla y León. Y en el caso de la provincia de Zamora estaremos con Ángel y Ana, buenos amigos de esta casa, responsables del restaurante París, que además nos han contado que los vamos a pillar en el campo, que están recolectando setas, y vamos a hablar sobre eso, sobre la gastronomía, la importancia de la gastronomía o el papel que tienen los restauradores de la gastronomía, los hosteleros, no solamente como embajadores de nuestro producto, sino como embajadores también de la provincia en sí. Así que abriremos nuestro informativo con eso. Además también hablaremos de otros asuntos, por ejemplo de esa consulta, ¿no? Que Pedro Sánchez va a hacer a las bases del Partido Socialista. En Zamora son 600 personas las que van a tener que votar de aquí hasta el sábado. Hasta el viernes lo van a poder hacer de manera telemática, el sábado de manera presencial, y el domingo día 5 conoceremos los resultados de esa consulta, ¿no? Que ha hecho el presidente del gobierno y el que aspira a serlo con el apoyo de Puigdemont. Ha hablado algo Antidio Fagúndez esta mañana en un acto que han tenido los socialistas para recordar la memoria de los fallecidos por la dictadura y todas estas historias que se encarga de hacer el Partido Socialista, pues en vez de otras cosas, pues se dedica a esto, y también lo comentaremos en el informativo. Y bueno, pues como siempre también algo de cultura, porque se ha presentado alguna actividad también en el Museo de Zamora, todo a las 2:20, Juanma, con una pildorita de deportes y lo que vaya surgiendo durante la mañana.
Bueno, hasta aquí la información general. Dame un momentín, leemos el tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien, hasta ahora mismo.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos nubosos con precipitaciones ocasionales, localmente moderadas, sobre todo en la zona de Sanabria, aunque tenderá a poco nuboso al final de la jornada. Las temperaturas, ya lo habéis comprobado, en descenso. Vamos a alcanzar, y mucho me parece a mí, 14 grados en Zamora, 13 en Benavente, 14 en Toro, 11 en Puebla de Sanabria. Ahora mismo tenemos 12 grados en la capital zamorana, con vientos flojos a moderados de suroeste y oeste. Y mañana nos dicen que la máxima sube a 16 y 8 de mínima. El miércoles 15 y 10 de mínima. El jueves 16 y 7 de mínima. Y ya viernes nos dicen que 12, ya va tendencia a la baja pensando en el fin de semana. Y por supuesto lo actualizaremos día a día. Dentro de unos segundos hablamos con Ángel Otín.
Tenga, mis referencias.
Pero oiga, si son sus llaves.
Si tienes una Evito de Mercedes-Benz, ya tienes la mejor tarjeta de visita para tu empresa. Su gran autonomía, su amplio espacio de carga y sus asistentes para una conducción eficiente hacen de esta furgoneta eléctrica el vehículo profesional perfecto para las zonas urbanas. Descúbrela en su versión Tourer y Furgón.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues a deportes, Juanma. La verdad que hemos tenido un fin de semana fantástico. Hacía tiempo que no teníamos un fin de semana con tan buenos resultados para los primeros espadas de nuestro deporte. En el mundo del fútbol, el Zamora que ganaba 3-0 al Oviedo Vetusta, al filial del Real Oviedo, con un gol del Kun y dos de Chaburu. El Zamora que se mantiene líder del grupo primero de la Segunda Federación, a ventaja en 4 puntos al segundo y al tercero, que son el Pontevedra y el Orense respectivamente. Y la próxima jornada va a ser una jornada bonita, porque el Zamora tiene que visitar al Villalbés, que también está metido ahí en la zona media alta de la tabla. El Pontevedra tiene que recibir al Rayo Cantabria, que está metido en zona de playoff. La verdad que se espera un fin de semana bonito, y a Zamora, que va a ser líder mínimo otros 15 días más, porque con 4 puntos de ventaja le da para ser líder al menos 2 semanas más. También fue un fin de semana muy positivo para el mundo del baloncesto. Ganaba el CB Zamora en Ponferrada, ganaba el Club Deportivo Zamorate en casa de Ardoy. Ambos están líderes de sus categorías y juegan este miércoles porque es festivo, y el baloncesto aprovecha también esta jornada festiva del día 1 para ganarle una jornada al calendario. Y también fue un gran fin de semana para el balonmano Zamora. Juanma conseguía la primera victoria del curso con un gol en el último segundo sobre la bocina. Es la primera victoria, ganaban a Cisne, pese a todo siguen colistas, pero cambia un poquito la cara porque esa primera victoria puede ser un punto de inflexión. Así que 4 primeros espadas, 4 victorias al margen del triunfo del Fútbol Sala Ciudad de Toro, del triunfo del Inter Sala Zamora, del triunfo del Zamora B. Es verdad que perdió, por ejemplo, el Villaralbo, pero fue un fin de semana prácticamente redondo para los nuestros.
Muchas gracias, Ángel. Dentro de 25 minutos hablamos otra vez.
Muy bien.
Un abrazo.
Pues, ahora hablamos, Juanma.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
¿Eres un cliente aplicado? Ten a mano tu app de Gadis Más para pasarla en todas tus compras. Porque noviembre viene con premio seguro y muchas sorpresas más. Tener más es tener la app Gadis Más. Gadis, en confianza.
Y la primera ronda de avances de la semana, por supuesto, terminando con el campo. María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, Juanma, buenos días. Pues bien, mira, te voy a contar a las 2:50 lo que voy a tratar, entre otros temas. Pues mira, el presidente de la Junta Mañueco va a hablar esta tarde con el sector ganadero. Imagino que sea para decirles las ayudas que tienen con respecto a la enfermedad hemorrágica. También el sector apícola, hay malestar en este sector entre los apicultores asistentes y también los transhumantes. Te comentaré a las 2:50 por qué. Y Bárbara Palmero es una ganadera de Prado. Nos va a hablar como mujer rural, bueno, pues cómo desarrolla su trabajo en el campo. De todo ello vamos a hablar, Juanma, a las 2:50.
Pues lo dicho, a las 2:50 te prestamos toda la atención. Un besico.
Perfecto, adiós, igual un beso.
Te presentamos Convijubilación de Caja Rural, un conjunto de soluciones exclusivas e innovadoras para diseñar tu jubilación a tu manera. Convijubilación de Caja Rural. Móntate tu mejor jubilación.
Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez, indicador de riesgo, planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.
Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Mira, una de estas cosas que, si no se producen, decimos que ha pasado, es la representación del don Juan Tenorio a cargo de La Tijera Teatro. Es una de estas cosas, claro, con este ya son 16 años de representaciones y forma parte de, lo que digo yo, de nuestro mobiliario cultural. Mira, el otro día tuvimos la enorme suerte, porque es que siempre es un placer y un honor, de charlar con ellos, con La Tijera Teatro, pues por supuesto con Indalecio Campano, con el director Inda o Campano, según con quien hables lo llaman o Inda o Campano, con don Juan, que es Alejandro Fernández, doña Inés, Bernica Calvo, y hemos hecho un pequeño montaje, ya te digo, nos sentimos muy afortunados de haber podido estar allí en el escenario del teatro principal, cara a cara, prácticamente siendo uno más, y hemos intentado devolver esa cordialidad y ese cariño en forma de este pequeño montaje que hemos ambientado con música del Don Giovanni de Mozart. A ver si os gusta.
Chuti, don Luis Mejía y aquel del fondo, el más grandón del todo, Higinio, don Luis.
Oye, vaya sitio, ¿verdad? Ya sé que se supone que lo tenemos muy conocido esto, pero este es un sitio No hay un sitio mejor para hacer algo así, ¿eh?
La verdad que esto es la Bombonera. Es un teatro que es una maravilla. La acústica, todo. Es que es todo, todo. Es que es un lujo estar aquí.
Habiendo hecho durante tantos años esta obra, teniéndola destripada por el haz y por el envés, imagino que lo peor de todo es confiarse, ¿no?
Claro, cuando el actor se confía es malo. Por eso los nervios, esos nerviosillos que hay, que corren por el estómago un poquitín antes de salir a escena, siempre está bien, porque lo que hace es que nos pone las orejas arriba y nos pone en tensión. Y eso es bueno, porque el actor tiene que estar al 1000 por 1000 para salir a escena y controlar todo, el espacio, el suelo, la escenografía, los compañeros, y que todo salga como un reloj suizo bien ajustado. Digo Tenorio, sí, es el que sufre las consecuencias de tener un hijo tan crápula. Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Es así, le ha tocado, de hecho lo llama y dice: miente, no los vi jamás, los hijos como tú son hijos de Satanás, no te quiero a mi lado.
Eso lo hacía bien Ricardo.
Sí, señor, ese era su papel, Ricardo, ese era su papel.
Son tres representaciones dedicadas a nuestro imaginero y escultor.
Ricardo Flecha, exacto, sí, un hombre entrañable, de estos hombres, de estas personas que vienen al mundo a hacer el bien.
Y además como hombre renacentista, porque hacía de todo.
De todo.
Y cuando le sobraba algo de tiempo se metía en lo de las capas.
También, es que lo de las capas le pegó un impulso para arriba, una cosa excepcional, de verdad que es un hombre entrañable, de esas personas que se les coge cariño y dices, es mi amigo, porque es que es un hombre, de verdad, nunca tiene una mala palabra para nadie. La persona, yo iba a caminar también por ahí con él y aparte del teatro, entonces lo hemos sentido mucho. De hecho, también quiero decir que va a ser una sorpresa para todos, un detalle en homenaje a él en cada escena, para que él, que está seguro con Dios, nos vea y nos aplaude desde arriba y se emocione.
Hoy ensayáis 5 o 6 horas, ¿no?
Solo sí, hasta las 11, todos los días, hasta las 11 de la noche, 5, y por la mañana. Viene gente nueva, hay que de alguna manera ensamblar todos los personajes para que esto funcione como una rueda y que vaya todo bien.
Para ser nuevo, vaya papel, ¿eh?
Pues la verdad que sí. O sea, un papelón, no me puedo quejar. La verdad que un gran reto y con muchísimas ganas de presentárselo a Zamora y seguir con la tradición.
Qué complicado eso de las comparaciones. Porque es que la gente, o sea, no viene gente nueva. O sea, la gente que viene aquí, hay gente que se lo sabe de memoria.
Sí, sí, no, exactamente. Y nada, pues yo voy a presentar mi Don Juan Tenorio, el Don Juan Tenorio que quiere también mi director Inda y la compañía La Tijera, pero siempre dando pues esa parte de mí que será novedosa y tendrá pues un nuevo apunte para el Tenorio de Zamora. Don Juan es Don Juan. Él es así. O sea, tú tienes que comprender primero cómo es él, ¿no? Y de alguna manera encontrar en ti si hay alguna parte de ese pequeño Don Juan para poder conectar y enganchar mucho mejor.
Produce ternura, pero era un cabroncete, ¿eh? Con pinta.
Sí, pero él lo hacía porque creía que debía hacerlo así. A mí me gusta, a mí me parece divertido. O sea, porque también es cierto que hay cosas que yo encuentro semejantes y cosas en las que digo, ¡fuah, Dios mío, si es que yo no soy así!
¿Cuál es el pasaje que más te gusta?
Yo la verdad que disfruto bastante la escena de la cena, de la versión de La Tijera Teatro, es la penúltima escena, y la verdad que me gusta mucho, me parece bastante, bastante interesante, divertida, tiene mucho juego, y ahí ya se van descubriendo y planteando bastantes cosas de la obra.
Doña Inés, ¿quién manda?
¡Guau! Qué difícil.
Sí, es muy difícil.
Indalecio.
Sí. Ante todo él, que es Indalecio, que es el director.
Don Juan y de Doña Inés, yo creo que quién manda, están ahí ha compartido. Yo sí. Creo que ninguno de los dos y los dos. porque tiene sus momentos.
Yo creo que mitad y mitad, sí, es cierto. O sea, cada uno en su forma de ver, comprender el mundo y lo que han vivido, yo creo que se juntan y realmente conectan completamente, ¿no? Yo creo que son como una media naranja que necesitan conectarse de alguna manera.
La doña Inés, 14 años, 14 años, sí. Confianza nunca, siempre, todos los años un reto nuevo y una experiencia nueva y a trabajar de nuevo y a tope, claro, por supuesto.
Hay un momento que es el del cementerio, que es muy chulo, ¿eh? Es una pasada de bonito, además, es la escena entre vosotros dos cuando aparece, que es cuando el momento culminante de la obra, cuando don Juan se salva por amor. Por el amor de esta doña Inés. Ya tu vida toca su fin, y pues vano todo fue. Dame la mano en señal de despedida.
Muéstrasme ahora amistad.
Sí, que injusto fui contigo, y Dios me manda a tu amigo volver a la eternidad.
Toma, pues.
Ahora, don Juan, pues desperdicias también el momento que te dan. Conmigo al infierno ven.
Aparta, piedra fingida. Suelta, suéltame esa mano, que aún queda el último grano en el reloj de mi vida. Suéltala, que si es verdad que un punto de contrición da un alma a la salvación de toda una eternidad, yo, santo Dios, creo en ti. Si mi maldad es inaudita, tu piedad es infinita. Señor, ten piedad de mí.
Ya es tarde.
No. Heme ya aquí, don Juan. Mi mano asegura esta mano que a la altura tendió tu contrito afán. Y Dios perdona a don Juan al pie de la sepultura.
Dios clemente, doña Inés.
Fantasmas, desvaneceos, su fe nos salva. Volveos a vuestros sepulcros, pues la voluntad de Dios es. De mi alma con la amargura purifiqué su alma impura. Y Dios concedió a mi afán la salvación de don Juan al pie de la sepultura.
Inés de mi corazón.
Cesad cantos funerales, callad mortuorias campanas, ocupad sombras livianas vuestras urnas sepulcrales, volved a los pedestales animadas esculturas y las celestes venturas en que los justos están. Empiecen para don Juan en las mismas sepulturas.
Clemente Dios, gloria a ti. Mañana a los sevillanos aterrará el creer que a manos de mis víctimas caí. Mas es justo, quede aquí al universo notorio, que pues me abre el purgatorio un punto de penitencia, es el Dios de la clemencia, el Dios de don Juan Tenorio.
Que sepáis que me puse el micrófono bajo el sobaco y aplaudí, ¿eh? Porque fue impresionante. Bueno, nos quedan dos representaciones hoy y mañana de don Juan Tenorio a cargo de La Tijera Teatro. Ya te digo, 16 años de representaciones de esta obra de José Zorrilla y además en esta ocasión la de ayer y la de hoy y mañana dedicada a la memoria de nuestro escultor imaginero Ricardo Flecha.
De las becas de investigación Florián de Ocampo, dotadas con 3.000 euros y destinadas al apoyo de quienes desarrollan investigaciones en cualquiera de las ramas de ciencias, humanidades o arte relacionadas con la provincia de Zamora. Solicita tu beca antes del 31 de octubre. organiza Instituto de Estudios Zamoranos Florian de Ocampo. Toda la información en iezfloriandeocampo.com.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Lunes y a estas horas, pues escuchamos un pajarico, como es menester. Vuelve la campaña solidaria que une un año más a Acuona y al Banco de Alimentos. Si te das de alta como cliente digital, Acuona donará un euro al Banco de Alimentos. Te puedes registrar en www.acuona-medio-sa.es/a la derecha, factura digital, y formar parte de la solución. Tienes de plazo hasta el 31 de diciembre. El futuro del medio ambiente y el cuidado de las personas está a un clic.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
El pasado jueves falleció el historiador e investigador Bernardo Calvo, una persona fundamental para entender una parte importante de nuestra historia y con especial atención, desde luego, a las mascaradas de invierno que él divulgó y promovió como nadie. Bueno, vamos a escuchar parte de la entrevista que le hizo nuestro compañero Ángel García ya hace cierto tiempo por la publicación de un libro que se salía un poco de lo que conocíamos de él, que es esa crónica negra de la provincia de Zamora. Y ya te digo que procuraremos preparar como casi información de servicio y como homenaje al propio Bernardo, algún montaje con lo que él nos contaba sobre las mascaradas, que dentro de unas cuantas semanas las tendremos candentes. Ya te digo, en este intervalo procuraremos hacerlo.
Sí, la verdad es que, aunque el libro lo tenía escrito desde hace 3 años, no me atrevía un poco a publicarlo por la temática. Al final, al ver que sobre esto no había nada escrito en nuestra historiografía zamorana, decidí hacerlo y salió publicado pues en el verano. Como es mala fecha esa para presentación de libros y demás, decidimos pasarlo aquí, donde he pasado tantas horas, en el Archivo Histórico Provincial, y hacer la presentación.
Hacíamos más tu faceta de tradiciones, ¿no? Esta es sí. Otra faceta diferente.
Mira, si hace unos años me dicen que yo voy a escribir este libro, me río. Porque los que me conocen saben que mi especialidad es el mundo romano y prerromano, que es de lo que más sé y de lo que menos he escrito. Y en el tema de las mascaradas me metí precisamente porque sus raíces son prerromanas y romanas. Y por eso me metí. Entré en esto de una manera circunstancial. Hace unos 4 años o así, estaba consultando para otra investigación el libro de difuntos de San Torcuato, cuando me encuentro 2 soldados ejecutados en la Plaza Mayor de Zamora. Sí, ningún historiador habla de esto. Y pensé hacer un pequeño artículo, pues para publicarlo en el Florian o así, cuando la realidad me desbordó. Ahora mismo tengo más de 600 homicidios y 61 ejecuciones en la provincia de Zamora.
Claro, ¿en qué marco temporal nos movemos?
Bueno, sí, no toco para nada el siglo XX. El siglo XX es una trampa en la que no quiero entrar por motivos políticos. Cada uno dice lo que quiere. Yo he visto documentos que se los callan unos, los hacen públicos otros, ¿no? Pues yo me centro entre 1600 y 1899. La verdad es que he metido una pequeña parte. Me ha dicho mi compañero, que es el que me va a presentar, José Carlos de Lera, que he metido 156 crímenes. Y lo que sí es cierto es que he metido solo una descripción de una ejecución de las 61 que tengo recogidas. O sea que tendría material
Claro, eso nos da que pensar que puede haber una segunda parte.
No, no, tengo decidido que no. Como muestra esto. Lo que no quiere decir que yo no siga investigando porque el tema me apasiona. Lo mismo había pensado en un tiempo publicar solo las penas de muerte y hablar un poco de la evolución de la pena de muerte a nivel nacional y en Zamora, porque tuvo una evolución en los distintos métodos. También he dejado la última condena a muerte que hubo en la provincia, no la he metido ahí, por si hago un pequeño artículo sobre eso y ahí doy unas pinceladas sobre la pena de muerte, la evolución a lo largo de esos siglos.
Es difícil porque hay muchísimo material, pero ¿con cuál te quedarías? ¿Con cuál de las crónicas que publicas? Mira, porque hay seguro que habrá muchas cosas desagradables, mucho...
Bueno, mira, yo lo que pretendo con el libro, aunque parezca mentira, bueno, era llenar un vacío. Ningún historiador hace referencia a esto. En alguno hay un crimen puntual o hablan de los desórdenes sociales, pero nadie ha estudiado esto. El segundo objetivo era comprobar las tesis de Madoz. En su diccionario dice que nadie se explica cómo la provincia de Zamora, con las características que tiene, es una de en las que más crímenes se cometen y de además de sangre. A su lado está Ursicino Álvarez, que decía que Zamora es campana y queda, es decir, aquí no pasa nada, aunque luego reconoce que a finales del siglo XIX ya empiezan a aumentar los delitos de sangre. Lo meto como la conclusión del libro, la comprobación de esa tesis. Pero lo que quiero que toda la gente llegue, si no lo consigo, he fracasado, es cuando terminen la lectura del libro, que se den cuenta que no hay ni un solo crimen que tenga justificación. Son impresionantes, mira, además ha tenido la amabilidad el director de aquí, Luis Miguel, de exponerlo ahí, un documento del obispado, que nos lo ha cedido también aquí, que es la última cena de un ejecutado, y que está transcrito ahí, yo lo meto en el libro, tal cual, también transcrito, y también está otro documento donde está la ejecución de una de las penas más ligeras, si se puede decir así, que es un garrote vil que se hace en el campo de Marte a uno que había matado aquí, bien cerquita, casi enfrente de la editorial Semuret, había matado allí a su mujer, una ejecución. Pero son impresionantes las descripciones, no son nada morbosas. La de la última cena está escrita además por el párroco de San Juan, que se llamaba curiosamente, o me llamo yo igual curiosamente que él, Bernardo Calvo, y que es famoso porque fue el que bautizó a Leopoldo Alas Clarín y lo mismo le infundió ese espíritu literario que se aprecia ahí en el documento. Yo recomiendo que la gente venga a leerlo, ¿eh? Es precioso dentro de la seriedad. Y el escribano que describe la pena de muerte de este personaje allá en Campo de Marte es frío, no es morboso y la verdad que son dos textos que impactan. Las fuentes principalmente han sido este archivo histórico provincial y el archivo histórico diocesano. He cogido unas pinceladas, porque no he querido desarrollar más, del archivo de Valladolid, de la Real Chancillería, pero unos datos solo. Y luego de los primeros periódicos, que son La Seña Berbeja, El Eco del Duero, el Correo de Zamora y El Heraldo de Zamora. Esas son las fuentes a las que he recurrido. Sí que es cierto que cuando me di cuenta el libro tiene 475 páginas, muy extenso, y entonces decidí hacer una cosa. quitar algún capítulo y quitar algunos crímenes para adelgazarlo un poquito.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.